Otra noticia de las que hacen historia. El líder libio Muammar el-Gaddafi finalmente fue asesinado a las puertas de la ciudad de Sirte. Los rumores sobre la muerte de Gaddafi se dispararon tras la caída de la ciudad a manos de los rebeldes. La cadena Al Jazeera, la cadena qatarí, ha emitido una grabación de un móvil en la que se ve a Gaddafi muerto, pero otro vídeo muestra al ex líder libio vivo, herido y rodeado de rebeldes, con lo cual se especula con que Gaddafi realmente fue atrapado vivo y después fue asesinado. Su hijo y heredero, Saif al-Islam, también habría muerto, según la cadena Al Arabiya, y el Consejo Nacional de Transición, el llamado Consejo Nacional de Transición, ha dicho que proclamará próximamente la liberación de Libia entre el jueves y el viernes, como muy tarde. Algunos creen que con la muerte de Gaddafi el fin del conflicto parece asegurado. Otros no lo tienen tan claro. Se abre ahora toda la discusión sobre cómo se va a gobernar Libia, de qué manera se va a gobernar, cómo se va a pacificar el país y, sobre todo, quién va a gobernar y a decidir sobre sus recursos naturales, importante el gas y el petróleo libio. Vamos allá con el análisis sobre esta noticia. Recogemos el análisis de Hugo Moldiz, abogado boliviano, profesor universitario y experto en relaciones internacionales.
Hay que admitir que en los últimos años le abrió la puerta a quienes hoy son sus verdugos, ¿no? Al mismo tiempo, sin embargo, trató de mantener un conjunto de beneficios para el pueblo libio, trató de mantener una relaciones de cooperación con los países del África y del norte de África. Por lo tanto, eso no va a ser posible con el proceso de transnacionalización que ya han empezado a repartirse Libia todavía sin haberla controlado totalmente, sin haber garantizado la gobernabilidad. Y los perjudicados va a ser el pueblo libio, pero también aquellos pueblos del norte de África que tenían una suerte de respiro, de alivio por la cooperación y la asistencia que el presidente libio volcaba hacia esos pueblos.
Hugo Moldiz se pregunta si esta noticia del asesinato de Gaddafi realmente va a pacificar el país o va a activar una resistencia dentro de Libia.
Yo creo que esta invasión absolutamente injustificada, mercenaria e imperial hacia el pueblo libio y la eventual detención y asesinato del presidente Gaddafi va a activar una resistencia a la corta o a la larga. Es decir, hoy el mundo ya no acepta imperios, hoy el mundo ya no acepta dominación, y es por eso que Estados Unidos va pasando cada vez más de la hegemonía, que es en el buen sentido de la palabra, cuando se logra hacer que los demás acepten los valores y las creencias de un determinado proyecto político. Estados Unidos va pasando cada vez más de la hegemonía a la dominación, a la violencia, al saqueo, a la invasión. Nos hace recuerdo a aquellos textos iniciales de Marx a propósito de la génesis del capital, de la acumulación originaria del capital, es decir, que el capitalismo vino chorreando lodo y sangre al mundo, y hoy el capitalismo está tratando de reproducirse, de salvarse a sí mismo, chorreando lodo y chorreando sangre. Solo que yo creo que esta vez la conciencia de los pueblos es distinta a cuando empezó el desarrollo del capitalismo en el mundo, y a la larga y a la corta los pueblos vuelven a reconstruir sus imaginarios, vuelven a reconstruir sus utopías, sus proyectos de emancipación, y junto a eso a recuperar lo mejor del aporte de sus líderes. Y ciertamente creo que Gaddafi también le aportó mucho a los pueblos del norte de África, a los pueblos del mundo, en una perspectiva emancipatoria.
Nos preguntamos cómo va a afectar a los países vecinos la noticia de la muerte de Gaddafi.
Yo creo que los pueblos no van a quedar muy afectados por esta estrecha relación de cooperación que el presidente Gaddafi hacía con varios países del norte de África. Y creo que esta es una señal muy poderosa de que la contraofensiva no ha terminado. Ha sido Libia. Yo creo que estamos en los momentos de descuento, por ejemplo, para una eventual invasión a Siria. Yo creo que a Siria se le ha dado hasta noviembre, cuando mucho hasta diciembre. Y si las cosas no son como las quiere el imperio, y el imperio, claro, lo que quiere el imperio son gobiernos sumisos, gobiernos que abran totalmente sus puertas al capital transnacional, que no reivindiquen el Estado Nacional, aún incluso en los estrechos límites del capitalismo, la respuesta del imperio ante ese tipo de cosas va a seguir siendo esta contraofensiva militar que, ojo, hoy es en los países árabes, es en el norte de África, seguramente podrá ser después Argelia, donde también hay muchísimo petróleo, seguramente está también planteada una eventual agresión a Irán, y obviamente a nuestra América Latina, una América Latina que le está aportando lecciones de democracia en la teoría, en la práctica, a los países del mundo, y sin los cuales no hubiese sido posible, por ejemplo, la irrupción de los indignados, que hoy, como diría Marx, en los, el año 1848, un fantasma recorre hoy el mundo, y ese fantasma es el fantasma de los pueblos, de los indignados que han llegado al corazón del capitalismo de Estados Unidos pidiendo más democracia y pidiendo otro modelo. Entonces, la respuesta ante eso va a ser la violencia. Y la violencia amenaza también a nuestros pueblos en América Latina, y de eso hay que estar conscientes, ¿no?
Por tanto, no solamente esta noticia va a afectar a los países vecinos, sino que impacta en los pueblos del mundo.
Yo creo que sí, yo estoy seguro que sí, porque yo creo que aún aquellos sectores que no simpatizaban con Gaddafi, pero que al mismo tiempo miran preocupados la manera absolutamente violenta, irresponsable, yo no sé qué adjetivos más darle a este avance a los Estados Unidos, seguramente también condenarán, porque de hecho, desde un inicio, el avance de las fuerzas llamadas rebeldes de este Consejo Nacional de Transición no hubiese sido posible sin la presencia de la OTAN, sin los bombardeos de la OTAN, sin la injerencia de la OTAN, sin el financiamiento de los países del capitalismo central. Y yo creo que todos estos hechos van generando conciencia a la larga o a la corta en la población, en la mayor parte de la población del mundo, ¿no?
El analista internacional Hugo Moldiz se preocupa por la capacidad de resistencia ante las políticas de dominación de Estados Unidos y de la OTAN.
Depende de la capacidad de resistencia del pueblo libio, pero también depende de la capacidad de resistencia y de articulación de otros pueblos del mundo. Es lamentable que, y yo debo decirlo, que algunos analistas que prefieren hacer mayor énfasis en la última etapa del presidente libio que en advertir el peligro mayor, y el peligro mayor aquí es el de la intervención. Es decir, uno puede o no estar de acuerdo con lo que hizo el presidente libio en los últimos años, pero en lo que uno no puede estar de acuerdo es que la respuesta sea la intervención militar de Estados Unidos. Por lo tanto, la resistencia del pueblo libio tiene que ser parte de una resistencia mundial, y una resistencia mundial implica la solidaridad de los pueblos que, ante tanta fragmentación informativa a veces de las transnacionales, es decir, no se reacciona con la debida oportunidad o con la debida fortaleza, pero al mismo tiempo de los gobiernos, y hay que admitir que han sido muy pocos los gobiernos, y principalmente han sido los países del ALBA en América Latina, quienes han tirado el grito al cielo, quienes han advertido sobre lo que eso implica para América Latina, y lo han hecho con la misma fuerza como denunciaron en su momento el golpe militar contra el presidente Zelaya en Honduras. Por lo tanto, es una resistencia colectiva. Hoy, ante la contraofensiva mundial del imperialismo de los Estados Unidos, también hay que anteponerle una resistencia lo más global posible de los pueblos y de los gobiernos revolucionarios y populares y progresistas.
Viendo lo ocurrido en Libia y en otros lugares del mundo, parece que países con recursos naturales deben estar en preaviso. Así lo ve Hugo Moldiz.
Así es, y hay que tener mucho cuidado. Ahí Bertolt Brecht decía, ¿no es cierto?, que cuidado, reaccionemos cuando sea tarde, cuando nos quedemos solos, cuando nos demos cuenta que han ido terminando de uno en uno con todos aquellos que Estados Unidos considera unos enemigos para los intereses suyos y los de las transnacionales. Estados Unidos quiere recursos naturales, y quiere recursos naturales no solo no renovables, como el petróleo, el gas, los minerales, sino que quiere recursos naturales como el oxígeno, el aire, la biodiversidad, etcétera, etcétera, que son bastante ricos, por ejemplo, en América Latina. Entonces, creo que es importante hacer conciencia de eso, y los pueblos tienen que presionar en ese sentido a los gobiernos para que se logren mayores niveles de autonomía. Hay que cambiar las Naciones Unidas, las Naciones Unidas ya no pueden seguir siendo secuestradas por el Consejo de Seguridad con una voluntad donde solo 5 países, y de los 5 sabemos que 3 son los que terminan imponiendo su capricho, su voluntad a todo el mundo. Entonces, bastantes cosas hay que hacer hoy en el mundo para evitar ser víctimas de una contraofensiva mundial imperial y decolonizadora.
Por último, Hugo Maldís se pronuncia sobre la importancia de establecer organizaciones, coordinaciones entre países a nivel internacional para hacer frente a la política de dominación de Estados Unidos y de la OTAN.
Sí, es decir, la idea de que después de la caída del bloque socialista el mundo es unipolar, Estados Unidos cree tener el derecho de poder decidir el destino de nuestros pueblos. Es decir, hay que escuchar las declaraciones del presidente Obama cuando virtualmente lo que hace es sentenciar a cada uno de los presidentes que le son opuestos, que le son contrarios a los intereses de Estados Unidos y las transnacionales. Pero yo pienso, reitero, que dentro de esa sobreestimación de sus fuerzas, lo que Estados Unidos está ignorando es que estamos hoy en un momento en el mundo en el que los pueblos quieren mayor libertad, mayor democracia, mayor independencia, y Estados Unidos, es decir, libertad, democracia e independencia, que no le va a ser dada a los pueblos por países como Estados Unidos y los países aliados suyos, y los pueblos van a conquistar eso con su lucha. Lo han venido haciendo desde la resistencia a la invasión española, con el proceso de la constitución de las primeras repúblicas, y esta es una lucha que en América Latina todavía no concluye, todavía no termina, y que de manera progresiva, no sin grandes retrocesos, pero también en medio de grandes victorias, vamos avanzando hacia la plena y definitiva independencia de nuestros pueblos.
Era Hugo Maldís, abogado boliviano, profesor universitario y experto en relaciones internacionales.